Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos una vez más. Hoy vamos a estar hablando de psicología y de fe, si estos dos aspectos de la vida pueden ser compatibles o no. Hay una discusión interesante al respecto, pero de esto vamos a estar hablando con la psicóloga Lidia Martín. Antes de eso, le doy la bienvenida a Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Vito? Bienvenida.
Muy bien, Victoria. Es un gusto compartir contigo y con nuestras amigas. Y bueno, sí, como decías, es un tema en el que se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero Lidia nos va a contar un poco su experiencia como psicóloga y qué fue lo que ella tuvo que atravesar.
Así es, bueno, los filtros dice de que tuvo que usar, bueno, como estudiante primero, luego como profesional, la posibilidad entonces de conjugar ambas cosas. Si te parece, Vito, contame un poquito de esta psicóloga con la que estuviste conversando.
Sí, Lidia es psicóloga, es escritora y es conferencista. Uh-huh. Ella, bueno, se desempeña en internet sobre todo, y ella habla de distintos temas, expone distintos temas, pero sobre todo habla de una doble visión del mundo, desde su rol como psicóloga y como cristiana. Y eso es lo que propone tanto su material en internet, bueno, como las conversaciones que hemos tenido con ella misma.
Muy bien.
Tuve el gusto de poder escucharla en alguna exposición y, bueno, realmente uno ve el esfuerzo y el cariño con el que hace las cosas, Lidia.
Así que vamos a estar hablando entonces con la psicóloga Lidia Martín, porque bueno, ella señala de que los creyentes y que la Biblia justamente específicamente habla constantemente acerca del comportamiento humano, que es lo que estudia justamente la psicología. Hacemos una breve pausa y enseguida venimos con la entrevista a la psicóloga Lidia Martín.
Puedo oír tu dulce voz llamándome al desierto, tú me guías, yo iré y no sé lo que me espera, pero voy en este viaje, Señor. Si pierdo el control, sé mi centro. Si en la tormenta estoy, sé mi refugio. Si mi fe se va, sé mi esperanza. Y cuando
comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 00598 99 000 540.
Y en esta senda a ti me acercarás, pues yo sé que tus promesas
Nos encontramos con la psicóloga, escritora y conferencista Lidia Martín. Lidia, es un gusto tenerte con nosotros. ¿Y por qué hablar de la psicología y la fe?
Para mucha gente, el que alguien conecte psicología y fe es simplemente una locura, ¿no? Yo como cristiana y como psicóloga me encuentro muchas veces en esa tesitura, ¿no? De no ser entendida del todo ni desde dentro del cristianismo ni desde fuera. La parte, digamos, secular muchas veces se sorprende de que alguien pueda ejercer en una disciplina como es la psicología y a la par tener convicciones, seguir creyendo en Dios, lo cual es una locura para los que no creen, ya sabemos, pero poder de Dios para los que creemos, ¿no? Desde el mundo de la Iglesia muchas veces, creo que desde una ignorancia profunda también respecto a lo que hacemos los que somos cristianos y psicólogos a la vez, han dado por hecho que aceptamos todos los postulados de la psicología, de las muchas orientaciones que la psicología tiene, porque al fin y al cabo las ciencias sociales se mueven por hipótesis de trabajo y no son la ciencia exacta que podríamos ver en las matemáticas o en la química o en la física. Ya digo, desde esas múltiples hipótesis, pues lógicamente quizá piensan que no hemos hecho un filtrado, que no hemos seleccionado con qué podemos quedarnos y con qué no, y que simplemente, bueno, pues nos hemos adscrito a lo que se enseña desde la Facultad de Psicología sin examinar nada más. Y la verdad es que debo decir que me entristece porque a lo largo de los 20 años de profesión en los que ya estoy ejerciendo y que además ejerzo en la clínica, en la atención terapéutica a personas, pocas veces se me ha preguntado, quizá en el último tiempo un poco más, pero algunos de los que han sido más críticos, por ejemplo en mi país con nuestra intervención, rara vez, por no decir ninguna, se han parado a preguntarnos qué es lo que hacemos en el contexto de la consulta. Así que lo primero que debo decir es que efectivamente una de las primeras cosas que sucedió cuando estuve en la Facultad de Psicología, que por cierto no escogí, sino que yo había salido de la ingeniería, no me había gustado y terminé en psicología por una carambola de la vida en la que el Señor tuvo todo que ver y no me cabe duda. Allí en aquellos asientos de la facultad, escuchando tantas cosas, lógicamente, por supuesto, escuchaba aspectos que no encajaban con la fe, pero también encajaba otros que tenían perfecta conjunción en el sentido de que me recordaban a tantas cosas que sé de la naturaleza humana, porque la Biblia nos cuenta quiénes somos nosotros, y a la par, al leer Biblia, no dejo de pensar en aspectos que la psicología ya viene a confirmar que estaban en las páginas del Evangelio, en las páginas de las Escrituras, pero que las ciencias sociales de alguna manera también ratifican, ¿no? En aspectos de educación, en aspectos de ansiedad, en otros asuntos, ¿no? Así que me he preguntado muchas veces si no nos hemos equivocado, y creo que sí, cuando hemos dogmatizado sin preguntar, sin averiguar, sin investigar acerca de esto. Somos muchos los psicólogos evangélicos en España, por ejemplo, que ejercemos una psicología que podría ser suscrita por muchísimos cristianos, incluso por algunos de los que nos critican, sospecho, si conocieran un poco mejor en qué sentidos conectan ambos asuntos. Y por supuesto, nos toca filtrar, como decimos, quién no filtra. Lo hemos tenido que hacer en el instituto, lo hemos tenido que hacer cuando éramos estudiantes de primaria. Sería una pena demonizar las ciencias solamente porque hayan decidido que en su foco de estudio no está Dios. No son capaces, evidentemente, de estudiarlo y lo han sacado del método científico porque no lo pueden abarcar con él. Las ciencias sociales, pues en alguna parte han intentado aproximarse a ese método científico y ahí es difícil encajar a Dios, por supuesto, no es la manera de aproximarse a él. La fe no juega ningún papel en ese sentido, en esa disciplina.
Y Lidia, ¿cómo encaja en un cristiano cuando piensa estudiar una carrera como la psicología?
Pero eso no significa que los psicólogos, que antes que psicólogos son cristianos y que se acercan a esa disciplina dándole prioridad a la verdad que entienden se desprende del Evangelio, no sean capaces de examinarlo todo, como digo, y de procurar retener lo bueno. Para mí ese ha sido el principio que ha guiado y sigue guiando mi conducta profesional a lo largo de los años. Es lo que me permite poder dar explicaciones tanto a unos como a otros en ese sentido, a mis hermanos dentro de la iglesia, explicándoles que dentro de ese examen de todo y quedándome con lo bueno, puedo adquirir conocimiento que responde a la verdad, que los cristianos no deberíamos tenerle miedo a la ciencia si es una ciencia seria que se encuentra con la verdad. Y puedo explicarles a las personas que son del ámbito secular que hay aspectos de la vida que no me explica la disciplina psicológica y que, por tanto, necesito respuestas de otro tipo. Y por eso busco algo que trasciende el ser humano, el aquí y el ahora, y por lo tanto la fe juega un papel absolutamente fundamental. Y decía, la Biblia en un sentido me habla de psicología constantemente. La psicología es la ciencia del comportamiento. El estudio del comportamiento en el sentido más amplio posible. Incluye nuestras emociones, incluye el pensamiento, incluye la conducta visible, incluso nuestras reacciones físicas. Y por tanto, la Biblia, que lo que hace es describir al ser humano y ponerlo en contraposición también a la propia naturaleza de Dios, de quien tenemos la esencia y a quien se nos llama a imitar y a volver al hogar en ese sentido, a recuperar la naturaleza con la que fuimos creados, cuando puedo ver esa naturaleza de Dios en nosotros y también quiénes somos nosotros, ¿cómo no voy a pensar en algunos de los asuntos que he podido aprender en la Facultad de Psicología? Ahí se nos habla del cerebro, un cerebro que también a veces mal funciona, lo cual es absolutamente coherente con la caída del ser humano. No se habla de pecado en la facultad, pero sí que podemos ver las consecuencias del pecado en forma de tantas enfermedades. No respondiendo quizá a un pecado concreto, no es que la persona que tiene un brote psicótico tiene un pecado concreto en su vida, pero sí que está sufriendo la realidad de una mente caída, de una naturaleza caída, de una creación que gime por volver de nuevo al hogar, a una creación nueva, a una naturaleza distinta, a un volver a ser lo que siempre debió ser antes de que los seres humanos tomáramos la decisión de darle la espalda a Dios. Así que en medio de todo esto, una de mis obsesiones en el buen sentido a lo largo de los años ha sido intentar dar respuesta a alguna de estas cosas, intentar explicar a los creyentes qué tipo de trabajo hacemos los psicólogos cristianos dentro de una consulta, en ningún caso usurpando la labor pastoral, en ningún caso, sino colaborando con ellos, más bien. Escuchamos a las personas, vemos de qué manera podemos acompañar cuando el pastor o el equipo de consejería se encuentra en alguna especie de bucle en que la persona se atasca, no evoluciona, no tiene tanto que ver, como digo, con un pecado concreto, sino que a veces lo que puede haber es patología mental, incluso con una base biológica que responde a medicamentos. Los psicólogos aquí en España por lo menos no recetamos medicación, eso es una labor que hace el médico psiquiatra, pero lo que hacemos los psicólogos es de alguna manera sentarnos con la persona a analizar y explicarle algunos de los procesos por los cuales su mente funciona como lo hace. Explicamos a veces, por ejemplo, qué significa una depresión, que es mucho más que simplemente estar triste. Tiene que ver con que todo nuestro sistema nervioso funciona por debajo de sus posibilidades. Menos memoria, menos atención, menos percepción. Tardamos más en frenar con el coche, por ejemplo, ante un potencial accidente. Y, por supuesto, cómo no, nuestro estado de ánimo se viene abajo. ¿Qué sucede cuando el miedo nos avisa de un peligro, pero ese peligro no es tan grave como imaginamos, o bien sobredimensionamos esa reacción y se convierte en ansiedad? Sería muy bueno explicarle a la persona que es importante enfrentarse a ese miedo, enfrentarse a la ansiedad, para que la ansiedad no acapare más espacio. Porque de la misma manera que la naturaleza del agua es colarse por las grietas, la naturaleza de la ansiedad es extenderse, si no la frenamos. Y esto es perfectamente compatible con el principio bíblico que nos dice: no temas, yo estoy contigo. Ese temor aparece de manera involuntaria, pero Dios nos dice: estoy contigo, sigue adelante, no dejes de avanzar, no te paralices. Esto no es incompatible con lo que están diciendo los estudios acerca de la ansiedad. Así que pongo estos ejemplos simplemente para que podamos darnos cuenta de que los cristianos muchas veces quizá hemos dado un talante, un toque negativo, o hemos demonizado directamente a la psicología como disciplina, a las emociones, a cualquier cosa que no hemos sabido manejar con madurez o que no hemos sabido filtrar adecuadamente, y estamos borrando de un plumazo recursos y herramientas que el Señor pone delante de nosotros también para sernos útiles.
¿Qué le podrías decir a las personas que dicen que la psicología no es necesaria en la consejería cristiana?
La psicología no es necesaria como tal, pero creo honestamente que puede ser tremendamente útil. Me recuerdo muchas veces ese texto bíblico del Salmo 118 que dice: el Señor está conmigo entre los que me ayudan. Y esos que me ayudan en ocasiones son personas formadas, como lo son los médicos, como lo puede ser un abogado, como lo puede ser en este caso el psicólogo, formados en ciencias sociales, algunas de ellas, otras ciencias más exactas, para poder proporcionar una ayuda. Nunca deberíamos, eso sí, autoerigirnos como salvadores. El salvador es otro, se llama Jesús, es Cristo mismo en una cruz, y ese sí que da respuesta, ese sacrificio único y perfecto sí da respuesta de manera última y perfecta a los problemas profundos del ser humano. Pero la Biblia, siempre lo digo con este ejemplo, no nos explica cómo funciona el páncreas, no nos indica cómo funciona nuestro sistema límbico, no nos explica por qué tenemos un córtex prefrontal que es experto en tomar decisiones. Y fíjate que cuando no aplicamos coherencia en la manera en la que tratamos con esas otras ciencias, porque realmente si yo tuviera o tú tuvieras un cáncer de páncreas hoy, el próximo paso que daría seguramente sería buscar un médico, preguntarle por el diagnóstico, saber cuál es el pronóstico, y querrías saber cuál es el tratamiento, te expondrías a una quimioterapia seguramente, o a una operación, o a una radioterapia. ¿Por qué? Porque entiendes que las ciencias están ahí de parte de Dios directamente también para poder ayudarnos. Si lo aplicarías con la medicina, ¿por qué no tener en cuenta una disciplina que lo que hace es analizar el comportamiento desde los muchos puntos de vista que tiene? Muchas veces me hacen la pregunta, bueno, si tantos psicólogos eran ateos, ¿no será que más bien debemos ignorar sus teorías? Y te vuelvo a decir, creo que el Señor nos enseña a ir mucho más allá que eso. Me acuerdo de Pablo, cuando está preso y está escribiendo la carta a los filipenses, y dice que incluso por las peores motivaciones el Evangelio estaba corriendo, y las personas que por contienda y por vanagloria estaban predicando, sin embargo, estaban ayudando a la predicación de ese evangelio. Muchas veces las motivaciones que tienen las personas nos pueden bloquear de utilizar algo que se desprende de su acción y que es bueno y que Dios puede ordenar y utilizar para bien porque Él es experto en escribir sobre renglones torcidos. Y nos perdemos la oportunidad, ya digo, de examinarlo, de ponerlo a la luz de las Escrituras, de la Palabra, de lo que Dios mismo puede hacer con ello. Y permitir que a través de esas o de cualquier otra herramienta que Dios pone a disposición de las personas, Él pueda hacer lo que realmente quiere hacer. Por eso insisto, no creo que la psicología sea algo necesario en términos de que toda persona cristiana tiene que pasar por el gabinete o por el despacho de un profesional. Pero sí que creo que toda persona de fe debería tener la posibilidad de poder hablar con un profesional con quien comparte esa fe, que puede entender sus puntos de vista, que puede incluso comprender por qué situación está pasando, que puede exponer y poner encima de la mesa, cómo no, su vivencia de tipo espiritual y cómo conecta lo uno con lo otro, porque están íntimamente ligadas. Muchas veces esa colaboración preciosa entre la pastoral y el psicólogo que es creyente ayuda precisamente al pastor a entender mejor algunos procesos, ayuda al psicólogo también a comprender mejor a su paciente y ayudan a que el paciente pueda ser ayudado también, valga la repetición, desde diferentes frentes, pudiendo avanzar en una mejor recuperación, siendo útil para la familia carnal de la que forma parte y también para la familia espiritual que conformamos como iglesia. Así que creo de verdad que ni se trata desde luego de caer en el lado de los que dicen el cristianismo no tiene nada que ofrecerme y por tanto solo busco lo que la psicología me puede dar y la veo como la salvación en términos últimos, como la panacea, esto es un error. Pero tampoco creo que sea la mejor opción decir la psicología en términos generales no tiene nada que decir.
Entonces podemos decir que la psicología puede ser una herramienta más para la consejería cristiana.
Entiendo que la psicología, cuando busca la verdad de una manera seria, honesta y se encuentra con ella, entonces está acercándose a una verdad que no está contenida como tal en las Escrituras, porque las Escrituras no reúnen toda la verdad, aunque todas las Escrituras son verdad, y podemos encontrar verdad en otros lugares que no son solamente la Biblia. Aprecio profundamente, y es el centro en ese sentido de mi vida espiritual, porque es la manera en la que Dios se revela, la palabra, la aprecio, la tengo en cuenta, la estudio cada día, procuro darle un lugar prioritario. En ese sentido, lo que sigo encontrando en sus páginas es ese tratado de psicología increíble, que va mucho más allá de lo que cualquier psicólogo podrá entender jamás o podrá descubrir jamás, y que nos muestra nuestra naturaleza de una manera única, a la luz del Creador. Él es el único que puede dar el propósito último, pero nos ayuda a estudiarnos a nosotros mismos también, nos ayuda a examinarnos, a examinar la naturaleza alrededor nuestro. Dios ha puesto curiosidad en el ser humano para explorar el universo, el entorno, y de lo que se trata principalmente es de no convertir la criatura en Dios. Se trata de no adorar aquello que no debe ser adorado. Dios es el único digno de adoración. Jesús es el único Salvador. Por tanto, la psicología nunca puede ocupar ese papel, pero haremos bien, creo, en atender que la realidad del sufrimiento del ser humano, que afecta a diferentes ámbitos, no solo el físico, sino también el emocional, el mental, tantas distorsiones que tenemos en nuestra forma de pensar, de recordar, incluso de interpretar la realidad, ahí es donde un psicólogo que atiende a la palabra de Dios también puede aportar un punto de vista complementario, distinto, que no niegue la palabra, sino que por el contrario se ratifique en ella y que pueda retener de aquello que fue enseñado en la facultad lo que verdaderamente es útil al servicio del Evangelio.
Y en tu vida como cristiana, ¿cómo impactó la carrera de la psicología?
La verdad es que, a diferencia de lo que mucha gente cree, la carrera de psicología en mi caso sirvió para ratificarme todavía más en lo que ya creía. Es verdad que yo llegué a la facultad siendo creyente, llegué con 19, 20 años aproximadamente, y en ese tiempo ya tenía una postura de fe. He tenido la bendición de crecer en una familia cristiana que se han dedicado a enseñarnos en el ámbito de lo espiritual, tanto a mi hermana como a mí, y es cierto que cuando llegué a la facultad tenía un cierto criterio ya para poder distinguir una cosa de la otra. Ante aquello que no podía suscribir, pues simplemente he hecho como se hace con un pescado, se aparta la raspa y simplemente comemos la carne. Es lo que creo que toca y creo y soy muy afortunada por haber podido hacer ese ejercicio y haber podido aprender a entender mejor algunas de mis reacciones, comprender mejor mi naturaleza, la naturaleza del ser humano, entender mejor cuál es el regalo que Dios nos hace en Cristo Jesús y comprender mejor cuál es la perspectiva que tenemos los cristianos también ante las mismas dolencias que otras personas alrededor mismo de nosotros tienen. Nosotros también en ocasiones podemos vivir tristeza extrema, podemos tener una cierta sensación de indefensión, aunque luego cuando nos ponemos delante de Dios nos damos cuenta de que no es cierta, el Señor está con nosotros. Tenemos esa ansiedad y no se nos demoniza por ello, se nos dice tráela al Señor porque Él tiene cuidado de ti. No hay ni un pájaro que pase hambre, no hay tampoco ningún lirio del campo que esté mal vestido, ¿cómo no voy a cuidar de ti? Y recordándonos todas esas cosas es que volvemos una y otra vez a conectar ambos asuntos. La realidad de nuestra naturaleza frágil y de cómo conocernos no nos sobra, nos viene bien, y cómo desde la realidad del cristianismo y de una persona que confía en Jesús busca una y otra vez al Señor porque es su manera de enfrentarse a esa ansiedad. No la anulamos, sigue estando ahí. Vemos a un Jesús sufriente horas antes de su muerte, sudando sangre, en tantas ocasiones pues triste por lo que sabía que tenía que venir, abatida su alma hasta la muerte, y sin embargo vemos a ese Jesús buscando a Dios Padre, pero también a la par en su plena humanidad, viviendo todo lo que aquello representaba. Estoy desde hace un tiempo muy inquieta con esa demonización de la que hablo, ¿no? Este tremendo encono que desde un lado y de otro, desde fuera del cristianismo y desde dentro, se ha tenido y se tiene respecto a cuestiones que tienen que ver con la fe y la ciencia, pero cada vez más contenta también, por otra parte, de ver que cuando se nos pregunta acerca de estas cosas y podemos dar argumentos sólidos y podemos explicar realmente qué es lo que hacemos en nuestros despachos, las personas no solamente están agradecidas por esas explicaciones, sino que se dan cuenta de que pueden ser una conexión válida, fiable, preciosa también, entre la palabra que Dios da y los recursos que Él nos ha permitido desarrollar en su gracia, en su provisión, para poder también ser útiles unos a otros y ayudarnos. Queremos ser, como psicólogos cristianos, evangélicos, personas útiles a la pastoral, personas útiles a la consejería, personas útiles a aquellos que sufren. Y en ese sentido haremos bien, creo, en hacer ese ejercicio de separar la raspa de la carne, por supuesto, examinarlo todo con mucho detenimiento, no llamar a lo bueno malo ni a lo malo bueno, pero no rechazar aquellas cosas que Dios mismo no rechaza si están sujetas a su voluntad en primer lugar.
En el fondo de mi alma hay una dulce quietud. Se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo
los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial.
Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo de mi alma de estar tan segura que nadie quitar la podrá mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde.
Así hablaba entonces la psicóloga Lidia Martín, con quien vamos a tener una próxima entrevista en el siguiente programa. Vamos a estar hablando de gestión de las emociones, otro tema para estar abordando con ella. Pero antes, Vito, si te parece, dejamos varias cosas. Antes de las vías de comunicación, un poquito de las vías también para conectarse con esta psicóloga.
Sí, antes que nada contarles un poco sobre los espacios que ella tiene en su Instagram, sobre todo, que son, tiene la pregunta de la semana, allí trata un tema semanal y trata de, bueno, de buscar la respuesta. También tiene entradas en el blog de su página web, tiene un espacio que se llama Corazón Abierto y el baúl de Lidia Martín también, en donde recomienda tiene recomendaciones.
Reflexiones,
consejos, por allí va. Pueden encontrarla en @Lidia-Martín-psicóloga. Lidia-Martín-psicóloga, allí muy completo el Instagram de Lidia, y también en www.lidiamartin.com.
Muy bien, junto a ella estaremos dialogando también en el próximo programa. Nos quedamos sin tiempo, Vito, vamos a compartir las vías de comunicación. Les decimos que lo pueden hacer entre amigas, @llamadaweb.org. Nos pueden visitar en la página www.llamadaweb.org. Nos pueden buscar en Instagram también, @entreamigasllamada, o nos pueden escribir por WhatsApp al 00598 990 0540. Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.